qué? Porque hoy Dios todavía no está soltando la unción plena para su pueblo, para el ejército de Dios, porque todavía no hemos preparado nuestros corazones, todavía la novia tiene manchas y tiene arrugas, pero el Espíritu de Dios ahora ha venido arrugando, ha venido trabajando con las arrugas, nos ha venido renovando. Usted ve, las arrugas significan juventud, sin arrugas significa juventud perpetua, y las arrugas el Señor las ha venido renovando, y por eso ha renovado la alabanza, y por eso ha renovado la adoración, y ha renovado la lectura de la palabra, y ha renovado la literatura. En estos últimos días se están produciendo más libros y la gente está leyendo más que nunca antes. ¿Por qué? Es una obra del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ha venido renovando nuestro interés, ha venido renovando. Hay gente que está orando, intercediendo, hay gente que está dedicada a ministerios que hace un poquito atrás no existían: ministerios de danza, ministerio de pandero, ministerio de bandera, ministerio de esto, ministerio de guerra espiritual. Hace 20 años atrás no se sabía nada de esto, pero el Espíritu Santo ha venido renovando muchas cosas. Pero ahora viene el ministerio de la mancha, donde el Espíritu de Dios va a venir a limpiar manchas, y el Espíritu de Dios va a venir con un mensaje de integridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quiere darle a la iglesia la unción de reyes y la unción de sacerdotes. Esto no es algo que está prometido, esto es algo que ya Él es, el Cordero hizo, esto es algo que Él tiene reservado para nosotros. Ya lo tiene, está pagado, es con su sangre. Y reinaremos sobre la tierra. El Cordero. El Cordero. Usted ve, el cielo estaba esperando un león. El mundo todavía estaba esperando un león. Y está esperando un león. Pero Dios no mandó un león. Dios mandó un Cordero. Yo le voy a avisar algo. El león viene. Un día el león viene. Pero cuando venga el león, usted y yo vamos a venir con él. Se lo digo. Porque el león no es para nosotros. El león no es para la iglesia. El león es para el enemigo. Usted y yo no nos vamos a casar con un león. Nos vamos a casar con él. No vamos a ir a las bodas de él. El león es para el diablo, el león es para el anticristo, el león es para el dragón, el león es para aquellos que blasfemaron el nombre de Dios, pero el cordero es para la iglesia. Oh, un día ese león viene, oh, ese león va a venir en un caballo blanco. El león de la tribu de Judá, de la raíz de David, va a venir montado en un caballo y va a venir con su ejército en los cielos y se va a parar sobre el monte de los olivos. Y ese león, escúcheme bien ahora, ese león va a descender sobre el monte de los olivos. Sus enemigos van a estar todos esperando una batalla en el valle de Armagedón, que queda más o menos a cien y algo de kilómetros de Jerusalén. El monte de los olivos está en el centro de Jerusalén. El valle de Armagedón está en la Galilea, a casi una hora y media de autobús, de ómnibus. Él dice, va a aparecer en Armagedón. Dice la Biblia que va a destruir a sus enemigos con el aliento de su boca. Ese león lo único que va a hacer es estornudarse. Y el anticristo y el dragón y la bestia y todos los ejércitos del este y del norte y del sur y Gog y Magog y Tubal y Mesec y todos esos que se van a reunir en ese valle van a ser absolutamente destruidos por el aliento de la boca del león. Pero ese no es para mí y ese no es para ti. Para nosotros es el Cordero. Para nosotros es el Cordero de Dios que quita el pecado. Yo le voy a decir algo. Satanás ha sido muy experto en convencernos a nosotros que Dios es un león, que Jesús es un león. Que él demanda y que él es fuerte que demanda de nuestra vida. Y él es muy experto en venirse con una voz muy santa y religiosa y santulona y decirnos, ah, qué vergüenza, le fallaste, fallaste. Y ahora Dios te va a demandar justicia. Y nos presenta a Dios y presenta a Jesús como un león. Él es el Cordero. Y es un Cordero ensangrentado. Es un Cordero donde esa sangre fluye continuamente. Y Él no perdona así, sin discriminación. Él sabe porque tiene 7 ojos. Y Él sabe exactamente qué pecado está perdonando. Y no importa qué pecado. No importa cuán profundo ha sido la caída. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque Él tiene perfecto poder. El Cordero de Dios tiene 7 perfecto poder. Pleno poder para perdonar, para redimir para Dios. Para redimir para Dios. Ese Cordero toma el rollo en su mano. Y si usted sigue leyendo el capítulo 6 y el capítulo 7, es el Cordero de Dios que empieza a desatar los sellos. Sello número 1. ¡Piu! Y cuando rompe el primer sello, se desatan los cielos, se desatan los ángeles. Es la autoridad del Cordero. No es el león, no es el león, no es el león. Es el Cordero de Dios. Pero el Cordero de Dios desata esos sellos para castigar a los enemigos, pero a los suyos los trata con misericordia. Ahora le voy a decir. Cuando el Señor me habló acerca de esto, me empezó a redarguir el corazón. Porque yo no he aceptado la misericordia de Dios para mi vida. Dios me ha cuidado y me ha amado y me ha dado palabra. Y yo he tratado de ayudarlo mucho, pensando que tenía que ayudar a Dios en alguna manera. Pensando que tenía que hacer algo para merecerme. Algo de Dios. Esfuerzo. Y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es el Cordero que no abrió su boca. El Cordero que fue al matadero y no abrió su boca. El Cordero que soportó mi rebelión sobre su vida. El Cordero de Dios que camina hacia la casa de Caifás, por ese caminito que todavía existe en Jerusalén. Caminó hacia la casa del sumo sacerdote y Pedro lo estaba siguiendo a unos pasos atrás. Y llega hasta la puerta y Pedro, cuando vio que ya lo estaban por meter, se paró. Porque no lo quiso seguir. A ver si lo metían a él también en la cárcel. Y Jesús ya le había dicho que él lo iba a negar 3 veces. Y Pedro se queda ahí en el patio de la casa de Caifás. Y Jesús lo llevan al sótano, porque ahí estaba la cárcel. Si usted todavía ve la casa de Caifás, usted ve el sótano donde están las cárceles. Usted todavía ve los agujeros donde ponían los barrotes. Y a Jesús lo ponen en un hoyo profundo. Era una cisterna cavada donde ponían agua, pero estaba vacía y lo tiraron ahí, lo dejaron una noche entera. El hoyo profundo que describe el Salmo 88. Y Pedro estaba afuera. Y le hacen 3 preguntas. ¿No eres tú uno de los galileos que andaba con ese? No, yo no lo conozco. Y lo negó 3. Y ahí estaba el Cordero de Dios. El Salmo 88 dice, me separaste de mis amigos, me hiciste esa abominación hacia ellos. Me dejaron solo en la oscuridad. Y ahí estaba el Cordero de Dios. Pedro estaba negándolo. Los otros estaban escondidos porque no se querían identificar. Jesús en la cruz, crucificado, desnudo, pasando la vergüenza, sufriendo dolor, muriendo una muerte lenta por asfixia. Sus pulmones ya llegaban a un punto donde ya no podían respirar y se murió asfixiado. Tres días. Y al tercer día resucita. Cuando las mujeres van al sepulcro para poner especias, no lo encuentran. No encuentran al Cordero de Dios. Y de repente las mujeres están ahí hablando y se aparece el Cordero. Y ellos se creían que era uno que estaba cuidando. Y el Cordero de Dios, ¿sabe la primera pregunta que le hace? ¿Y Pedro? ¿Cómo está Pedro? ¿Y Pedro? Al traicionero. Ese es el Cordero. Ese es el Cordero. ¿Y Pedro? ¿Y por qué Jesús estaba tan interesado? Si hubiese sido yo y usted, si es un traicionero, nosotros le hacemos la cruz y ya está. Pero Jesús, el primero, y Pedro, ¿dónde está Pedro? Y los otros. Ese es el Cordero. El Cordero que está con ellos por 40 días y les enseña las cosas del reino. Y les dice, y recibiréis poder para hacerme y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo... Le dijo, el Cordero de Dios le dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta... ¿Y sabe cómo le responden ellos? Le dijo Jesús hasta el último de la tierra, ¿verdad? Y ellos le responden, y Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Recién le acaba de decir que le iban a ser testigos hasta lo último de la tierra y estos estaban preocupados por el reino de Israel, un paisito chiquitito. ¿Y sabe lo que le hace el Cordero? El Cordero le dice, quédense en Jerusalén que pronto lo van a entender. Después de 40 días de enseñarles que le iba a dar el mundo entero, todavía ellos le estaban diciendo, ¿y cuándo vas a restaurar el reino a nuestro paisito solo? Juan y Jacobo le dijeron, el reino, sí, Señor, nos queremos sentar a la diestra y a la izquierda y a la derecha. Y Jesucristo le dijo, el Cordero de Dios le dijo, ustedes no pueden tomar la copa que yo voy a tomar. ¿Qué respuesta? Ustedes no pueden. Yo soy el Cordero. Es el Cordero de Dios. Es la misericordia de Dios. Para cerrar, yo quiero decirles lo que es la misericordia. La misericordia es cuando al culpable ya se le declaró culpable. Ya se le hizo el caso en la corte, el juicio, el fiscal lo acusó, el abogado defensor lo defendió, el juez escuchó todo y el jurado determina que es culpable. Y después que determina que es culpable, le toca al juez establecer la sentencia. ¿Verdad que es así aquí en Argentina también? Bueno. Y ya el juez declara sentencia. ¿Y qué hace el culpable? Pide misericordia. Y si el culpable recibe misericordia, recibe
no simplemente misericordia, pero no recibe lo que verdaderamente se merece. Porque usted ve, la misericordia es cuando nosotros no recibimos lo que verdaderamente nos merecemos. Esa es misericordia. Y ese es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, a los suyos, a sus enemigos, para sus enemigos el león. El león no le tiene misericordia a nadie. Yo no sé si ustedes aquí ven los programas de la naturaleza, desde los leones y tigres. ¿Ustedes vieron alguna vez los leones cómo se comen a sus propios cachorritos? No le tienen misericordia. Ah, pero el cordero sí. Y el Cordero de Dios en nuestras vidas es aquel que no nos da lo que nos merecemos. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren la justicia de Dios? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren la misericordia de Dios? El día que pidamos justicia, nadie queda de pie. Por eso pedimos misericordia. ¿Saben por qué le estoy diciendo todo esto? Ahora le voy a decir por qué. Porque el Espíritu de Dios está hablando a muchas personas en estos días. A muchos. En diferentes idiomas, en diferentes naciones. A gente que están de rodillas, continuamente de pie, de cabeza, en la cama, comiendo, haciendo, continuamente, Señor, Espíritu Santo, revélanos qué vas a hacer para prepararnos. Queremos estar en la onda, en la corriente del Espíritu. No queremos ser adversarios. Queremos entender, queremos seguirte, Espíritu de Dios. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo nos está revelando? Que el último gran avivamiento sobre la tierra va a ser una manifestación de la misericordia de Dios. ¡Oh! Si nosotros nos pensamos que el último gran avivamiento va a ser una manifestación de la justicia de Dios, hermano, usted y yo nos quedamos de pie. Nosotros también vamos a caer, porque nadie llega a la medida de la justicia de Dios y la perfección de Dios. Pero este último gran avivamiento sobre esta nación y sobre las naciones de Latinoamérica y sobre los 5 continentes de la tierra va a ser un mover de la misericordia de Dios. Y escúcheme bien ahora lo que le voy a decir. Y los países, las naciones, las personas que van a recibir la más grande medida día de misericordia, van a ser la gente más enemiga, van a ser la gente más dura, van a ser la gente más opositora, la gente que se ha opuesto al evangelio, la gente que ha puesto a cristianos en la cárcel. Esos van a recibir una lluvia más poderosa, más espesa, más grande de la misericordia de Dios. Y Dios va a bendecir esas naciones, y Dios va a derramar misericordia sobre los países musulmanos, y Dios va a derramar misericordia sobre los países que han sido comunistas, y va a derramar misericordia sobre el Sudán, donde están matando a mártires todos los días. Mueren hermanos y hermanas creyentes, mueren hermanos en campos de esclavitud, en campos de esclavos, simplemente porque son cristianos. Y hay gente en el Sudán y en el sur de Libia y en Eritrea que están trabajando labor forzada, trabajo forzado, pues simplemente porque son creyentes, niños de 4, 5 y 6 años, creyentes cristianos que están trabajando como esclavos. ¿Saben por qué? Porque simplemente son hijos de Dios, porque simplemente han confesado a Jesucristo como su Salvador. Y esas naciones, muchos piensan que Dios va a derramar el juicio. No, el Espíritu está diciendo que antes que derrame el juicio, va a venir un derramamiento de la misericordia, va a venir un derramamiento de la unción del Cordero de Dios. No va a ser una manifestación del león, va a ser una manifestación del Cordero de Dios. Y Dios va a derramar su manifestación de misericordia sobre la Casa Blanca y sobre la Casa Roja y sobre la Casa Amarilla y sobre qué casa, no importa qué color sea, Dios va a derramar su misericordia sobre el más malo, sobre el más vil, sobre el más rebelde, sobre el más pecador, sobre el más borracho, sobre el más malo, el más criminal. Imagínese usted el derramamiento de misericordia que va a haber sobre las cárceles de la tierra, sobre las casas de gobierno de la tierra. Este último gran avivamiento va a ser una manifestación poderosa de la misericordia del Cordero. Y esa misericordia del Cordero, ay, no le tenga miedo al mensaje de santidad. No. Porque ese mensaje de santidad va a ser una frescura para nuestras vidas. Porque va a ser el Cordero que se va a manifestar. Y él sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados. Todos los que estáis cargados, venid a mí. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el yugo del Cordero? ¿Cómo es? ¿Es pesado? ¿Cómo es? Es liviano. El yugo del Cordero es liviano. ¿Y sabe por qué es liviano? Porque el Espíritu Santo lo lleva. Ah, si el Espíritu Santo no llevara ese yugo, me mataría. Pero el Espíritu Santo lleva el yugo del Cordero sobre mi vida. Por eso es liviano. Es una manifestación de la misericordia de Dios. Yo quiero que usted ahora comience a ver algo. Comience a ver a su ciudad. O a lo mejor a su familia. O comience a ver a esta nación. Yo sé que las cosas han cambiado mucho en esta nación. Pero yo me acuerdo cuando era niño. Cuando tenía 8, 9, 10 años. En este país. Me recuerdo escuchar a los hermanos de la iglesia decir, oh, aquí es muy difícil, oh, aquí es muy duro, esta ciudad es muy dura, hay mucha religión. Gracias a Dios que eso ya no se oye mucho más, no se oye mucho en Argentina. Ahora en Argentina se oye otro mensaje. Ahora en Argentina no se oye tanto. De vez en cuando se escucha, hay alguna persona que está diciendo, pero yo quiero que usted comience a ver algo donde es más duro. Donde es más difícil, ahí el Cordero de Dios va a derramar más misericordia. Ahí el Cordero de Dios va a decir, aquí sí que no le voy a dar lo que se merecen. Aquí sí que voy a derramar mi gloria. Aquí sí que voy a derramar. Y después que Él derrama su gracia, su misericordia, Él derrama su gracia. Porque la misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Pero la gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Y ahí viene la misericordia y después viene la gracia. La gracia está cayendo. ¿Se fijaron ahora la música que el Espíritu Santo está inspirando? Que ahora se habla mucho del río de la lluvia. ¿Y sabe lo que es? Es un río de misericordia. Es un río de gracia. Es la unción del Cordero de Dios. Es la unción del Cordero. Es la unción del Cordero de Dios que dice, vengan a mí, los sedientos, que vengan a mí. El león dice, no, el león está listo para atacar. El león está listo para destruir. El león está listo para morder. El león está listo para destruir y sacar del medio a sus enemigos. Pero el Cordero no, el Cordero dice, vengan a mí, porque yo soy el Cordero inmolado. Yo soy la misericordia de Dios manifestada al hombre, a la mujer. Y yo no sé si usted siempre, yo no sé cómo usted ha visto al mundo, yo no sé cómo usted ha visto a la gente enemiga de Dios, pero cuando uno lo empieza a ver por los ojos del Cordero, cuando uno los empieza a ver con los ojos de misericordia, cuando, ¿qué dice la Biblia? Donde hay más pecado, que sobreabunda. Ese es el corazón del Cordero. Ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Padre. El Padre no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Nadie se pierda. Y le voy a decir, en la tierra, hermanos, en esta tierra, nosotros vamos a ver, para terminar, nosotros vamos a ver en los próximos meses hasta la venida de Cristo. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes saben cuál es la estrategia de crecimiento de Dios? Hay una sola. Dios, ¿cómo hace crecer a la iglesia? Por suma. Por resta. ¿Por qué? Multiplicación. ¿Sabe cuántos creyentes hay en la tierra hoy? Alrededor de 800 a 900 mil millones de personas. Perdón, 800 a 900 millones de personas. Pero en la tierra solamente hay alrededor de 5 mil millones, o 5 mil y medio más o menos. Somos simplemente alrededor del 20%, un poquito menos del 20%. Y Dios va a multiplicar esos porcentajes. En los últimos días, por lo menos vamos a ver personas que están estudiando esto y están esperando y están oyendo la voz de Dios. Nos están diciendo que en los últimos días vamos a ver 1,000,000,000 de almas venir a los pies de Cristo. 1,000,000,000 de almas. 1,000,000,000 de almas. 1,000,000,000. El 20% de la población. ¿Cuánta gente hay en Buenos Aires? ¿Cuántos? 13. ¿Eh? Vamos a, en el Gran Buenos Aires, ¿cuántos hay? No, en el Gran Buenos Aires. 13. Buenos Aires y Gran Buenos Aires. 13. 12, 13. Imagínese usted, 20%. El 10%, 1,000,000. 20%, más de 2,000,000 de personas van a venir a los pies de Cristo. Porque Dios va a multiplicar. Va a multiplicar, en todas las naciones, en las ciudades. Y yo personalmente creo que en Argentina se va a triplicar y cuatruplicar. Porque aquí se ha sembrado mucho. ¿Y sabe cuál va a ser el secreto? Sembrar. Sembrar, 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 sembrar. Porque cuando viene la lluvia de misericordia, ¿sabe para dónde va la misericordia? Va para donde hay semillas. Donde usted dejó un tratadito. Donde usted dejó una palabrita, donde usted dejó una sonrisa y dijo, Jesús te ama, Jesús es tu salvador, y se va. No importa que le digan, sí, quiero orar, no, solamente Jesús te ama, Jesús te quiere salvar, y usted le da y se va. El trabajo nuestro no es convencer a la gente, el trabajo nuestro es presentar el plan de salvación, nada más. Una vez que presentamos el plan de salvación, hicimos nuestro trabajo, después el Espíritu Santo los convence de pecado. Yo no convenzo a nadie, no puedo convencer, yo mismo no me puedo convencer de pecado, imagínese tratar de convencer de otro. El Espíritu Santo me tiene que convencer a mí de que yo peco, así que yo no tengo que convencer a nadie porque no puedo, pero ahora sí yo puedo presentar el plan de salvación, y cuando presento el plan de salvación, entonces dejo una semilla en ese corazón, y cuando venga la lluvia de misericordia, esas semillas van a... Y las semillas van a brotar, el rocío. Cuando cae el rocío venía y después venía el maná. El rocío venía y mojaba toda la tierra. El rocío venía del monte Hermón y caía sobre el monte de Sión. Del monte Hermón al monte de Sión hay como 240 kilómetros. Pero entre el monte de Sión y el monte de Sión está toda la Galilea, y si usted pasa por toda la Galilea está toda verde, porque donde pasa el rocío queda todo verde. Por donde pasa la misericordia del Cordero, el rocío del Cordero, es todo el mismo lenguaje, la gracia de Dios, el perdón de Dios, donde Dios no cae con juicio, donde Dios manifiesta su misericordia. Dios ha manifestado su misericordia en esta nación, Dios ha manifestado la misericordia, su misericordia en Latinoamérica, y por eso nosotros estamos viendo los frutos que se están viendo en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque ha sido un derramamiento de la misericordia de Dios en los países más idólatras, en los países donde se ha derramado más sangre, en los países donde se ha hecho más injusticia, en los países donde se ha tratado a la gente peor, ahí nosotros vemos más misericordia, ahí vemos más, ese es el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, que en los países donde hay más injusticia, donde está la peor historia, donde se ha derramado más sangre, donde ha habido más guerra civil, ahí hay más misericordia, imagínense usted, ese es el Cordero, ese es el Cordero, ese es el Cordero, y yo estoy esperando que esa lluvia de misericordia caiga también sobre mi vida, y yo le voy a decir una cosa, y caiga sobre su vida, y que se aumente más eso, y está aumentándose porque ese es el Cordero, ese es el Cordero de Dios. Vamos a ponerlo de pie. ¿En qué? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo hemos perdido tratando de agradar a Dios? (Ríe) ¿Cuánto tiempo hemos perdido tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo? Y lo hemos hecho porque como que ha habido un temor en nuestra vida, un miedo, un temor. Y como que, no sé, como que siempre estamos esperando algún rayo que caiga del cielo. Alguna pronunciación desde el trono que diga, está mal, castigo. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias difíciles en nuestra vida y le hemos echado la culpa a Dios? Y en nuestro corazón a lo mejor le hemos echado la culpa a Él y hemos dicho, Señor, Tú me la estás pagando, me estás cobrando por algo que yo hice por Él. Nuestro corazón se ha entristecido. Y le voy a decir, ¿cuántos hay en el cuerpo de Cristo que están deprimidos simplemente por esto? Deprimidos. Se le fue. No le van a decir, Señor, yo no soy nadie. Yo no tengo que hablar. A mí no me conoce nadie. No. El Cordero de Dios nos llamó por misericordia. ¿Cuántas personas aquí en este lugar han recibido palabras proféticas? Y el Espíritu Santo le ha dicho, te voy a usar. ¿Cuántos de ustedes se han ido a su casa y han dicho, no puede ser, a mí no? No, eso no va a pasar nunca en mi vida. ¿A mí? ¿Yo? No rechace la misericordia del Cordero. Nunca rechace la misericordia del Cordero. Toda palabra que sale de su boca es por pura misericordia. No es por nada que nosotros nos merecemos. Por eso el cántico del Cordero es digno. Tú eres el único digno. Él es el único que se merece. Él es el único digno. Nosotros no somos dignos de nada. Todo lo que recibimos del Cordero es por pura misericordia. Pero no rechace la misericordia del Cordero. Si el Espíritu Santo le ha hablado a su vida, si usted ha recibido palabra de Dios, propósitos revelados de Dios, y usted ha dicho, no, tengo que hacer algo, tengo que prepararme, tengo que sacrificar. No rechace la misericordia del Cordero. Es el Cordero que lo está llamando. Y el segundo llamado, la segunda palabra, esa unción de misericordia se va a manifestar en nuestras vidas en otra manera también. Ay, yo estoy esperando ese día. Cuando el manto de la misericordia del Cordero de Dios se manifieste en la iglesia de Jesús de tal manera que nosotros seamos un hospital, una sala de emergencia abierta 24 horas al día, y que todos los heridos, que todos los rechazados, que todos los marginados, que todos los golpeados, ¿sabe qué? Vengan a recibir la misericordia de Dios. Y que vengan a lugares donde puedan decir, aquí yo encuentro misericordia. Aquí no me van a juzgar, aquí no me van a rechazar. Aquí me van a cubrir, me van a cubrir, me van a cubrir con la misericordia. Y esa es una unción muy especial. Es la unción del Cordero de Dios. Yo quiero esa unción en mi vida. Yo quiero esa unción que cuando yo esté listo para sacar el dedo, para apuntar a alguien, que la unción del Cordero de Dios me diga, no apuntes a nadie, porque yo te he derramado misericordia sobre tu vida. Ahora tú derrámame misericordia sobre otros. Qué tremendo cuando la misericordia se manifiesta en nuestras familias. Qué tremendo cuando se manifieste sobre mí, sobre mi esposa, sobre usted, sobre su esposo, sobre su esposa, y ya la misericordia reine en nuestros hogares. Y podamos, no vamos a ser perfectos, pero siempre vamos a llegar a un lugar donde va a haber misericordia y donde vamos a ser aceptados a pesar de nuestras faltas y a pesar de nuestros errores. Pero la misericordia va a reinar, porque la misericordia va a vencer sobre la justicia. Y la iglesia del Señor va a caminar con una unción de misericordia, con una unción del Cordero. ¿Sabe lo que va a pasar? Mucha gente se piensa, ¿y cómo va a venir la gran cosecha? ¿Cómo van a venir los miles y miles y miles que han sido profetizados? ¿Cómo van a venir? Oh, hermano, si vamos a estar vestidos con la misericordia. Ah, ahora le voy a decir, se lo digo. Vamos a cantar un coro ahora, le voy a decir el título. ¿Sabe qué vestido vamos a tener? Se llama la belleza del Señor. ¿Sabe por qué es la belleza? Porque es la misericordia. Cuando caminemos, va a ser la pura belleza del Señor. Y la gente va a decir, mira la sonrisa de esa persona. Mira la mirada, mírale. La belleza. La misericordia. El profeta dice, va a haber uno caminando por la calle y se le van a arrimar 10 y lo van a agarrar del saco y le van a decir, hemos oído que Dios está en tu casa, llévanos. En aquel tiempo no había autos y coches, pero ese versículo dice que va a ir un creyente en su coche a la iglesia. Y cuando deje su coche en el estacionamiento o en la vereda estacionado, detrás van a haber 10 coches. Porque sobre nuestros coches y sobre nuestras bicicletas y sobre las motonetas y sobre lo que sea, escúcheme bien, sobre el lugarcito donde usted pone la basura va a estar la hermosura del Señor. Y pobrecito el que venga a buscar la basura, pobrecito el cartero que venga a dejar las cartas ahí en la puerta, porque sobre la puerta va a estar la hermosura del Señor, sobre el timbre de su casa va a estar la hermosura del Señor, sobre nuestras vidas va a estar la hermosura del Señor. Y esa hermosura, la misericordia, va a traer a la gente, la va a traer a los heridos, va a traer a los necesitados, va a traer a los enfermos, y los vamos a traer a la casa de misericordia, y ahí van a encontrar al Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo y derrama la lluvia de misericordia y derrama la lluvia de gracia y perdona pecados y manifiesta su poder y nos libera de toda atadura y restaura al hombre y restaura a la mujer. Y a pesar de que han habido descarriados y desviados y rebeldes, la misericordia de Dios va a traer a toda esa gente, las va a traer por la misericordia, y la misericordia va a correr por las calles de esta ciudad, y la misericordia va a correr por las calles de esta nación, y la misericordia se va a manifestar, y eso va a traer a una gran cosecha. Y la misericordia de Dios sobre los países más malos y sobre la gente más mala y sobre los más rebeldes y sobre los más cabezones, es la misericordia de Dios que los va a convencer. No va a ser la mano dura de Dios, pero va a ser la misericordia del Cordero de Dios, porque es el Cordero de Dios que va a manifestar su gracia y su poder. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello.